México, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy es el día en el que Sánchez, bueno, pues nos anuncia un impuesto a la banca y otro a las eléctricas. Juan Andrés Rubert, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Impuestos con los que espera recaudar el gobierno 3.500 millones de euros. Las medidas anunciadas por el presidente durante el debate del Estado de la Nación tienen por objetivo, según ha señalado, luchar contra la inflación, que está por encima del 10%, según el dato adelantado que conocimos hace unos días.
Sé que el salario cada vez da para menos, que cuesta llegar a fin de mes, que la cesta de la compra es más cara. Sé que los españoles y españolas están dejándose la piel para sacar adelante a sus familias, a sus empresas y a sus trabajos. Sé que la escalada de los precios está haciendo aún más difícil lo que antes ya era difícil, que por culpa de la inflación muchos de nuestros ciudadanos están teniendo que posponer proyectos futuros.
Hoy, por cierto, a partir de las 9 de la mañana se va a publicar el dato definitivo del IPC. ¿Y qué dicen los expertos? En cuanto al impuesto a la banca, el doctor en finanzas de comillas y CADE, Luis Garbía, tiene claro en qué se va a traducir.
Que este impuesto no solo no va a ayudar a resolver ninguna situación, sino que contribuirá a empeorar todavía más tanto la situación de los bancos como las comisiones que van a tener que repercutir a los clientes, como la situación económica en general.
Este miércoles se va a reanudar ese debate del Estado con la intervención del resto de grupos de mayor a menor representación. Cambiamos ahora de asunto. La noche está siendo especialmente complicada en la comarca de Las Hurdes. El fuego ha quemado cerca de 3.500 hectáreas entre las provincias de Cáceres y de Salamanca. A esta hora continúan trabajando para poder extinguirlo, cerca de 150 efectivos sobre el terreno, y precisamente en la provincia de Salamanca es donde ahora se viven los momentos más complicados. 400 personas han sido evacuadas en la localidad de Monsagro. Son muchos los vecinos, como Esperanza, que están viviendo estas horas con mucha incertidumbre.
Nosotros nos hemos quedado allí y ya me parece que somos los poquitos que quedamos. Está feo, ¿eh? Está la cosa un poco fea. Se está yendo todo el mundo para Salamanca. Está vecina para Salamanca, mi sobrina también, se está yendo todo el mundo para Salamanca. Ahora mismo se van tres familias. Nosotros, si vemos la cosa mal, nos vamos a Pino Franqueado, que está ahí mi hijo también.
La meteorología de esta mañana será la que marque la evolución del fuego. La clave estará en si el viento deja de soplar. En cuanto al incendio en Collado Mediano, en Madrid, este se encuentra en fase de control. De momento, se han quemado 500 hectáreas de pinar y unas 500 personas han sido desalojadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hablando de la previsión del tiempo, según la EMED, se van a superar los 40 grados en el Valle del Miño y los 44 en el Valle del Guadiana y en el del Guadalquivir. Pero hasta ahora la máxima ha estado en Orense, Galicia, donde este martes se han llegado a los 43.
Fatal, fatal, fatal. Ya desde primera hora de la mañana. Yo salgo a las 5:30 de la mañana de trabajar y ya aprieto el calor.
Refrescándonos un poquito con café con hielo y agua y nada más, a la sombrita.
Creo que no queda nadie por las calles de Orense a la tarde. Están agotados, están desfallecidos como nosotras.
Más cosas, sube el número de hospitalizaciones por coronavirus, aunque el resto de indicadores mejoran. Desciende el número de pacientes en las UCIs y la incidencia se mantiene estable, por lo que podríamos haber alcanzado el pico de esta séptima ola. Sanidad ha aprobado la cuarta dosis para mayores de 60 años, pero ahora la discusión está en cuándo se tiene que poner esa vacuna. Ángela Domínguez, de la Sociedad Española de Epidemiología, lo tiene claro.
A la población más vulnerable, a las personas de más edad, sería conveniente vacunarlos cuanto las condiciones lo permitan. No habría por qué esperar a que pase el verano, sino que probablemente pues ya se podría empezar cuanto antes.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Un empujoncito más y vamos a llegar a las 6 de la mañana en menos de lo que te imaginas. Un abrazo si estás conduciendo, un abrazo a ti que estás en la garita, a esos vigilantes de seguridad que me cuentan una y mil veces que de 4 a 6 son las horas más complejas, donde va arrastrándose el cansancio, y que llega a este programa y oye, los ojos como que se abren. Pues venga, los vigilantes de seguridad, grandes amigos de este programa y una profesión a la cual respeto un montón. Mira, yo no te voy a hablar en este programa del debate del Estado de la Nación y de las palabras de sus protagonistas. No te voy a hablar porque este programa no habla de política. No te voy a hablar del anuncio de Pedro Sánchez de las nuevas medidas para paliar la crisis. Este programa no habla de política. Mira, de los incendios, sobre todo el que está afectando a la comarca de las Urdes, pues me gustaría entrar en más profundidad y darte buenas noticias. He hecho una reflexión al comienzo del programa, pero sobre todo quiero mandar mi afecto y mi cariño a las personas que están ahora mismo aterrorizadas por esos incendios, ¿no? Ya no solamente en las comarcas de las Urdes, ¿no? En ciertos puntos de Salamanca, donde ha saltado ya las llamas, pues hay muchísima preocupación. Con lo cual, mi abrazo y mi consideración con los bomberos, con la gente de la UME, con nuestros militares, que ahí están a pie de campo, echando un cable para acabar con él. Sí que quiero hablarte de historias positivas, porque te aseguro que para mí es muy gratificante poder traerte historias de personas, pues yo creo que marcan la diferencia. Son españoles que de alguna u otra manera pues tratan de aportar su granito de arena para que nuestro mundo sea un lugar mejor, que eso es súper importante. Y es por eso porque en esta segunda calle positiva quiero hablarte de una enfermera, una mujer que ha ayudado a muchísimas familias en Kenia, y todo gracias a la labor que ha desempeñado en la unidad de cuidados neonatales en el hospital del condado de Lamu, en Kenia. Resulta que esta protagonista de la segunda calle positiva de Poniendo en las Calles se llama Carla Muñoz. Es una enfermera que durante algún tiempo estuvo trabajando en el Hospital de la Paz, en Madrid, también en el área de cuidados intensivos neonatales. Ella vivió en la capital hasta que su vocación por ayudar y su corazón, bueno, pues sobre todo por las personas más vulnerables, la llevaron a Kenia como voluntaria. Y la llevaron a Kenia como voluntaria sobre todo para desarrollar esa labor que muy bien sabe hacer, como es el cuidar de bebés recién nacidos, y en este caso en uno de los lugares más vulnerables de Kenia. Bueno, pues quiero que sepas, ponedor, que esta enfermera ha auxiliado a bebés nacidos prematuramente de muchas maneras, pero una de las más ingeniosas es la que te quiero contar ahora aquí, en directo, en Poniendo las Calles. Resulta que para ayudar a uno de los tantos recién nacidos a los que les ha salvado la vida, hacía falta una máquina de soporte respiratorio, teniendo en cuenta la falta de recursos del hospital y el tiempo que corría en su contra. Bueno, pues ahí Carla lo que hizo fue que decidió fabricar esta misma máquina, pero hecha con botellas de agua mineral. Bueno, su maravilloso invento pudo salvarle la vida a un bebé que había nacido con, óyeme bien, tan solo 27 semanas de gestación, 800 gramos de peso. Y tal fue la alegría de los padres de la pequeña al ver que su hija había sobrevivido, que decidieron llamarla Ángel, sobre todo por considerar que su hija había sido un milagro de Dios. Seguramente ese nombre también va en honor a Carla, esa enfermera que gracias a su ingenio y a su capacidad pues pudo ser como un ángel para esta pequeña. Digo yo que qué bonito es, ponedor, poder compartir esta historia de esperanza, esta historia alegre y en la cual la protagonista es una española como Carla, que hace lo posible para que este mundo en el que vivimos sea un lugar mucho mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando de robots. Hay mucha gente que está diciendo que los robots ya están preparados para sustituir a las personas, a las responsabilidades que ejercen algunas personas en la sociedad, en sus fábricas, en sus responsabilidades. Resulta que allá ya por el 1942, Isaac Asimov escribió tres reglas fundamentales para los robots. La primera, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción, ni permitirá que un ser humano sufra. Bueno, pues tomando esto como base, un robot deberá cumplir cualquier orden que se le dé, a no ser que vaya en contra de la ley. Y del mismo modo, un robot deberá proteger su propia existencia en la medida en que esa protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. Y atención, ponedor, porque aquí es cuando surge la pregunta del millón. Nos preguntamos, ¿cumplirá con esas normas el robot humanoide creado por Elon Musk? Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles estamos hablando de robots. Y quiero que escuchen las palabras al respecto de Ricardo Alonso. Él ha sido profesor, él ha sido y es profesor del Máster de Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de La Rioja.
Sí, creo que sea posible, pero no sabemos todavía si va a estar materializado en este robot, en este lanzamiento. Lo que, bueno, de momento hay poca información realmente sobre el mismo. Y un poco lo que se sabe es, bueno, que las características físicas. Promete también que, bueno, que se encargará de determinadas tareas repetitivas y tediosas para el ser humano. Pero de momento no se sabe mucho más.
Ricardo está hablando de la posibilidad de que este robot Optimus, así es como se le ha bautizado, reemplace al ser humano en sus tareas básicas, con hechuras humanas, una altura de 1,72 metros y de un peso de 57 kilos. Nos preguntamos qué podemos esperar de él. Bueno, pues Elon Musk lo que está diciendo es que Optimus será el primer robot humanoide que utiliza tecnologías de inteligencia artificial. Y claro, también podrá reconocer nuestras emociones, algo que para Ricardo aún está en debate.
El análisis de sentimientos es un poco complicado para las máquinas por cuestiones como, por ejemplo, la doble negación, la ironía, pero como bien dices, sí que existen diferentes desarrollos en los cuales, ingiriendo datos de redes sociales como Twitter o incluso construyendo asistentes conversacionales, por ejemplo, para cuidar a personas mayores en entornos rurales, pues es posible analizar el sentimiento por el tono de voz, por las palabras e incluso predecir, por ejemplo, determinados deterioros cognitivos en personas mayores.
Lo acabas de escuchar, estos robots también pueden cumplir una función esencial para quienes más lo necesitan, y es que a medida que vamos cumpliendo años y nos hacemos mayores, nos vamos viendo cada vez más limitados y no podemos hacer cosas que hacíamos pues hace 20 años. Claro, no somos las mismas personas ya. Y no nos engañemos, en este sentido, toda ayuda es bienvenida y también bien recibida, pero para quienes quieran ir un poquito más allá y humanizar los robots como si fueran personas, pues que sepan que muchos pensamos que dan un poquito de miedo el pensar todo este tipo de cosas. De hecho, ya hay modelos con esa capacidad. 5 y 12, 4 y 12 de la mañana en las Islas Canarias, miércoles 13 de julio, Santos Enrique, Emperador, Teresa de Jesús de los Andes, religiosa, y Clelia Barbieri, consagrada. Y para que esto siga funcionando, tienes que saber que en esta segunda hora de radio tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy pues nos vamos a poner a hablar sobre James Webb. Es la noticia número uno a nivel mundial. Es el telescopio de la NASA que ha marcado un antes y un después en la comunidad científica. Te aseguro que va a ser algo súper interesante lo que un día más Jorge Alcalde nos va a contar aquí en Poniendo las Calles. Guillermo Díaz, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana tendremos que hacer más cosas.
Sí, señor, y estaremos con Alfonso García, nuestro experto en motor. Hablaremos de temas como cuáles son las peores carreteras para conducir, la fatiga al volante o la nueva normativa acerca de la presión de los neumáticos, entre otras muchas cosas.
Muchísimas gracias. Es verdad que está haciendo una noche de muchísimo calor. Hay decenas de mensajes que están diciendo, Pulpo, estoy despierto porque estoy pasando mucho calor. Si esa es tu circunstancia, abierto estoy para leer tus comentarios en facebook.com/poniendolascalles. En la bandeja de entrada está el mensaje de Sonia Orgaz, de Dori Bernal, de José Luis Feito Otero, de Manolo Galdón, de Roberto Cabero, también de José José Fonfría. Mira, nunca había leído este apellido, José Fonfría. Un abrazote, José. Muchísimas gracias. Rodrius también está con nosotros. Y es que el calor nos está acercando muchísima audiencia y yo creo que las cosas no van a ir a mejor en cuanto a las temperaturas. Rubén, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues como bien dices, no va a ir la cosa a mejor y yo también estoy pasando mucho calor, mucho sofoco estas noches. O sea, es insoportable, la verdad. Uh-huh. Y bueno, en la previsión meteorológica del día, pues no se puede descartar que haya calima en el tercio suroeste peninsular y en Canarias durante el arranque del día, y las temperaturas van a ir subiendo, sobre todo las diurnas, aunque hay excepciones como en Galicia, Cataluña, Baleares y Canarias, donde va a haber muy poquitos cambios. Hay que tener cuidado también con los vientos del levante en los litorales del norte de Galicia, Cantábrico y de Andalucía, y sobre todo en el estrecho, porque va a golpear con bastante fuerza. Y como digo, por lo demás, pues cielos pocos nubosos, mayormente despejados en casi todo el país. Solo se espera algún intervalo de nubes bajas en el estrecho y en el norte de las Islas Canarias, con tendencia a abrir, y en el litoral noroeste peninsular. También puede haber intervalos de nubes altas en el tercio oeste peninsular y algo de nubosidad de evolución diurna en el interior de las mitades norte y este peninsular, y la probabilidad de que llueva, pues la verdad es que es mínima, muy, muy baja, y si lo hace, pues será algún caso aislado y será en las zonas montañosas del norte, pero el calor va a seguir pegando de lo lindo.
Muchas gracias, Rubén. Hoy hay que tomárselo en serio, ¿eh? Si salimos a la calle, nos tenemos que cubrir bien la cabeza, llevar una botellita de agua y sobre todo intentar no estar en las horas centrales del día, porque va a ser un día complicado. Más que nada es un mensaje que estoy dirigiéndome a nuestra gente mayor, a los jubilados, que lo tienen que saber. Va a ser un día de muchísimo calor en nuestra España. Yo quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad. En este caso a los de... Bueno, los de Securitas Direct, que están en los centros del Corte Inglés escuchándonos, me cuentan que tanto en Madrid como en Vigo, en Valencia, que se llaman, se avisan por sus líneas internas y dicen, yo estoy escuchando Poniendo las Calles, pues yo también lo estaba haciendo, pues yo me uno. Bueno, pues a esos vigilantes de seguridad, esa profesión tan necesaria y tan reconocida, hay que mandarles siempre un abrazo y muchísimo cariño, porque son horas complicadas, la responsabilidad es muy grande. Y la verdad que hacen un trabajo excepcional. Así que, una vez más, a nuestros vigilantes, en esta ocasión, los de Securitas, que están en los centros del Corte Inglés, que nos están escuchando, les mandamos un abrazo bien fuerte. Vamos a escuchar una recopilación de los mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp. En el 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
¡Buenos días, Pulpo!
Hola, buenos días.
¡Ponedor!
Buenas noches, buenos días, o lo que sea esto ya, porque yo ya no sé, como yo estoy aquí desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, pues claro. Buenos días, Pulpo.
Buenos
que
días.
Tengáis buen día.
Buenos días, Juan Carlos, desde Valencia.
Hombre.
Bueno, vamos a poner las calles. Venga, buenos días, ponedores.
Dole.
Buenos días, Pulpo. Y
buenos
ponedores.
Días.
Aquí un ponedor poniendo las calles, camino de Alemania. Un saludo.
Muy buenos días, un saludo especial para todos los ponedores aquí, dirigiéndome rumbo a mi respectivo sitio de trabajo. Un cordial y fraterno saludo para todos y todas tengan ustedes en el día de hoy.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
De aquí uno nacido en diciembre, un 23, a las 5 de la tarde. Saludos, un abrazo.
Buenos días, ponedores. Pues aquí vamos, camino del trabajo. Un abrazo para todos, amigos. Yo soy Ponedor.
Muchísimas gracias. Un montón de mensajes que nos vais dejando en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cada uno pues en su pensamiento, en el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy será el mensaje que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, en donde si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Me cuenta un ponedor que se llama Nicolás Ascanio que ahora mismo hay una luna de color amarillo espectacular. Pues Nicolás, saldremos a verla en cuanto podamos, porque seguro que es increíble, como esta canción.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando
pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Es una canción que firman a La Limón Rosalén con Estopa, y la verdad que es todo un chute de energía y una canción dedicada a esa gente que está en la lucha por vivir, la gente que está con alguna enfermedad. Hay muchos ponedores que nos están escuchando desde hospitales porque se están reponiendo de alguna que otra intervención. Hay mucha gente con la incertidumbre, con la preocupación, muchos familiares también que están pendientes pues de estos ponedores enfermos que están pues, oye, pues en un proceso de lucha, muchos de ellos contra el cáncer, que habitualmente, gracias a Dios, se están ganando las batallas, y es lo que nos tenemos que fijar y tener esperanza. Yo mando un ánimo muy fuerte y un abrazo enorme a todas las personas que ahora mismo están preocupadas en torno a alguna enfermedad. Un abrazo bien fuerte. Son las 5:21 de la mañana, hora menos en Canarias. Guillermo, hoy estamos hablando de los robots. Los ponedores nos están diciendo, bueno, pues a qué personas perfectamente podrían sustituir. Hay un montón de mensajes y algunos son francamente originales, ¿eh?
Son muy, muy graciosos los mensajes que nos llegan a nuestro Facebook / Poniendo las Calles, donde han escrito muchísimos ponedores como Ángel Saldaña Iglesias, que dice, los robots son buenos para sustituir los trabajos peligrosos de las personas, pero eso sí, son buenos sustitutos, para eso sí. Saludos, ponedores. Qué es bien. Eso ha generado mucha unión entre los ponedores, ¿no? Todos dicen, para los trabajos peligrosos. Y a mí se me ocurre ese trabajo que me da pánico, que es limpiar los cristales de los edificios altos.
Hombre, por favor, qué miedo, ¿eh?
Ahí sí, un robot que, por favor.
Hombre, claro, es que imagínate esa circunstancia. Si es que muchas veces cuando estuve en el portaaviones Juan Carlos I, el pasado domingo en Rota, yo me di cuenta que los militares están siempre al borde de unas situaciones bastante complejas, bastante limitadas, en el sentido de decir, como haya cualquier fallo, aquí puede pasar cualquier cosa, y estas cosas, pues a lo mejor, ¿por qué no hacerlas directamente un robot, verdad?
Son labores que necesitan de mucha precisión. Tenemos también este mensaje, Pulpo, de Juan Carlos Ramírez, quien dice, sustituiría la atención al cliente de las llamadas por personas. Él lo hace al revés. Él no sustituiría a una persona por un robot, sino un robot por una persona.
Muy bien. ¿Más mensajes?
Tenemos el mensaje de Lorena Fernández, que es muy gracioso. Dice, a mi maridito que me tiene frita desde que se ha jubilado. Así lo podría pagar cuando se pone pesado.
Qué bueno, qué bueno. Fíjate, estábamos hablando de la luna en torno a un mensaje de un ponedor que se llama Nicolás Ascanio, que nos decía que la luna era amarilla. Bueno, pues como ahora estamos aquí en el estudio y no podemos ver la luna en este momento, pues ¿qué ha hecho un ponedor que se llama Joaquín Borja Quesada? Pues ha cogido, le ha hecho una foto a la luna y me la acaba de mandar, y efectivamente es una luna completamente amarilla, y a mí me da que eso debe ser por la calima, cómo está entrando en la península, y el calor que nos va a dejar y lo que nos va a ensuciar las fachadas una vez más, ¿eh?
Claro, tampoco es que esté haciendo calor en la luna, ¿no?
No, claro, no, te aseguro que no. Te aseguro que ahí no tiene que hacer nada de calor. Es alucinante, ¿no? Ahora mismo está en ruta de Jerez, hacia Jerez, Joaquín, y nos manda la foto. Un par de mensajes más, por favor, Guillermo.
Bueno, Hortensia va por la línea de varios ponedores que dice, a los políticos, igual tienen más sentido común los robots. Un saludo, Pulpo, equipo y ponedores. Es que, sobre todo en la política, muchas veces el menos común de los sentidos es el sentido común.
Es verdad, es verdad. Resérvate un par de mensajes porque ahora mismo somos ya 79.083 ponedores los que seguís nuestra página de Facebook. Si le damos un empujoncito, seguramente para la semana que viene habremos alcanzado los 79.100. Necesitaríamos 17 personas. Si lo conseguimos, lo celebraremos, por supuesto que sí. Con lo cual el objetivo es conseguir 17 personas antes de la semana que viene. A ver si lo podemos conseguir. Y oye, lo celebraríamos aquí en Poniendo las Calles, en facebook.com/poniendo las calles. Guillermo, un mensaje y vamos a hablar con Jorge Alcalde.
Marimar Ross González dice: a nadie, los robots solo quitan personas, pero si hay que poner alguno, que sea en cualquier trabajo donde peligre una vida humana, que al final es lo más importante.
Seguimos avanzando en este miércoles, seguimos poniendo las calles, mes de julio, súper calor, mucha gente ahogándose, refrigerándose cerca de la nevera, hay frigoríficos que han pasado toda la noche abierto para que, bueno, refrigeren las estancias de las viviendas. Ya uno no sabe qué hacer para que las temperaturas bajen un poco y sobre todo que nos acordemos que desgraciadamente en la calle hay gente que está durmiendo, hay gente que está durmiendo al raso porque no tienen otro sitio donde estar, desgraciadamente. Así que desde aquí a todas esas personas, que sepan que estamos con ellos y que nos acordamos de esas situaciones tan complicadas y tan complejas. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y en este programa tenemos la suerte de contar con unos especialistas geniales, ¿no? Y yo creo que uno de los instrumentos científicos más importantes de toda la historia ya está dando resultados. Se trata del telescopio James Webb de la NASA. Bueno, pues resulta que las primeras imágenes que ha enviado pues ya están suponiendo una sorpresa para la comunidad científica. Así que lo que toca es desvelar por qué es tan importante de la mano del que controla todas estas disciplinas. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Qué calor, ¿eh?
Pues sí, no está mal y lo que nos queda. Pero bueno, madre ahí mía. Donde vamos a visitar ahora, la región del espacio que vamos a visitar, está muchísimo más fría, así que a ver si nos podemos refrescar un poquito, darnos bueno, un chapuzón en el cosmos.
Sí, que nos traigan un poquito de fresquito. Pues antes de nada, Jorge, ilústranos, ¿qué es eso del James Webb?
Mira, el James Webb es un telescopio espacial, es decir, es una herramienta de observación del cosmos que no toca el suelo, no está depositada en una instalación en tierra, sino que orbita alrededor del Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y está allí puesto, está fuera de la atmósfera, porque la atmósfera terrestre, que nos da la vida y nos permite vivir en un planeta como el que vivimos, es muy mala para los telescopios. Es un velo que cubre nuestra observación, como una especie de catarata que tiene los ojos de los telescopios. Y la mejor manera de observar el cosmos es salir de la atmósfera. Por eso se depositan en el espacio herramientas de observación, telescopios como este, a bordo de satélites, que giran durante años y años buscando las imágenes más claras y más lejanas del cosmos. Este es el heredero del famoso telescopio espacial Hubble, que recordarás porque fue uno de que nos dio también grandísimas buenas noticias e imágenes sorprendentes del universo. Desde hace unos meses está en órbita y justo esta semana ha empezado ya a servir las primeras imágenes de lo que se ve a esa distancia de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.
Sin duda, Jorge, esas imágenes tienen que ser increíbles, pero yo también pagaría por las imágenes de los primeros técnicos, de los primeros profesionales que visualizan esas imágenes, porque tiene que ser algo tan grande, tan inmenso, tan maravilloso, que yo no sé, o sea, no sé si preguntarte primero qué es lo que están revelando esas primeras imágenes o cómo son las reacciones de todos los científicos que están viendo las imágenes por primera vez.
Bueno, imagínate, es un hecho histórico. Estaban esperando durante años y años de investigación y de desarrollo de esta tecnología para conseguir estas imágenes, y cuando llegan las primeras, que no es fácil porque primero llegan una serie de códigos informáticos que hay que procesar, hay que reproducir esas imágenes, luego se colorean y cuando se empieza a interpretar lo que realmente aparece en ellas es cuando aparece la sorpresa de estar ante un hito histórico. En concreto, ¿qué han revelado estas imágenes? Bueno, pues posiblemente las galaxias más lejanas jamás observadas. Las primeras imágenes servidas por el telescopio James Webb nos han mostrado una parte del espacio, de espacio profundo que se llama, que puede estar cerca de los 13.000 millones de años luz de distancia, es decir, que se aproxima cada vez más al mismo nacimiento del universo. Estamos viendo estrellas y galaxias que casi fueron testigos del nacimiento del cosmos y que a pesar de estar muy lejos realmente cubren, y a pesar de que hay cientos de galaxias, cubren un espacio muy chiquitito del cosmos. Imagínate que extendieses el dedo, la mano, hacia el cielo y le pusieses en la punta del dedo índice un granito de arroz. Pues el cachito de cielo que tapas con ese granito de arroz es realmente lo que se ha visto ahora, así de chiquitito. Y ahí dentro, sin embargo, caben millones de galaxias. Eso es lo sorprendente de esta investigación. Hemos observado una porción del cielo muy pequeña en comparación con lo grande que es el universo, y aún así hemos visto profundidades nunca antes alcanzadas.
¿Qué se está esperando de él en el futuro? Lo digo porque habrá mucha gente frotándose las manos y otros diciendo eureka.
Bueno, lo que el objetivo principal de este telescopio es doble. Por un lado, acercarse al comienzo del universo, intentar encontrar cuáles fueron las primeras formaciones de la materia justo después del Big Bang, o lo más cercano a ello posible. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. De momento estamos ya a unas distancias antes impensables, y lo que se pretende es intentar averiguar qué es lo que ocurrió para que en el universo se produjese ese estallido inicial, que se empezase a convertir en materia organizada, y esa materia organizada en galaxias, en estrellas y en planetas. Hay que tener en cuenta que todo aquello que ocurrió hace 14.000 millones de años ha dejado huella. Posiblemente buena parte de la luz que entonces se emitió todavía sigue flotando, viajando hacia nosotros, y en algún momento podrá ser captada. Y al captar esa luz habremos hecho una especie de fotografía de lo que ocurrió hace 13.000 millones de años. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es que este telescopio es suficientemente fino y capaz como para descubrir muchos más planetas extrasolares, es decir, planetas que circulan alrededor de soles que no son el nuestro, y poder intuir si en alguno de ellos hay condiciones para que habite algún tipo de vida biológica, o que lo haya hecho, o que todavía lo haga, quién sabe, ¿no? Claro. Así que ese es el doble objetivo, ir muy lejos en el espacio, que es lo mismo que decir muy atrás en el tiempo, y descubrir nuevos planetas habitables.
Jorge, tenemos datos de, no sé, pues de cómo se ha llegado a este avance, incluso cuánto ha costado, porque aquí los números tienen que dar vértigo, ¿no?
Sí, nada más y nada menos que 9.000 millones de dólares es la inversión que se ha ejercido para poner en marcha este telescopio durante más de una década de trabajo, con varios retrasos que se produjeron porque hubo problemas presupuestarios, después también algún problema técnico. Hay miles de científicos y científicas implicados en este proyecto, y por supuesto es posiblemente la herramienta astronómica más ambiciosa, más cara y más potente que jamás haya construido el ser humano.
Y Jorge, ¿tú crees que ahí nosotros, los españoles, nuestra ciencia, la ciencia española, vamos, se va a beneficiar de él? ¿Nosotros vamos a tener acceso, vamos a tener datos, vamos a meter ahí un poquito el ojo para controlar, o no nos van a dejar ahí mojar?
Sí, este es un proyecto de la NASA, pero también de la Agencia Europea del Espacio, y todos estos proyectos al final funcionan de la misma manera, sea un telescopio espacial o un telescopio en tierra. Los científicos de todo el mundo se apuntan para investigar con él. Hay evidentemente colas muy grandes y hay unos turnos muy exhaustivos, y hay que demostrar que la investigación que se pretende hacer merece la pena, pero por supuesto habrá sin duda astrónomos españoles que ya están trabajando en este proyecto, claro. Pero que se apuntarán también a trabajar, a analizar las imágenes, a apuntar hacia el lugar en que ellos quieren buscar un planeta o una galaxia, y sin duda habrá ciencia firmada con nombre español a través de la James Webb.
Qué gozada, pues Jorge, lo que te digo siempre, gracias por compartir pues todos estos conocimientos, ilustrarnos las cosas que suceden por ahí arriba, y sobre todo darnos un poco de energía ya para estos últimos minutos que nos quedan de Poniendo las Calles. Un abrazo enorme, te leemos en Squire y te escuchamos en un montón de programas de aquí de la cadena COPE. Cuídate, Jorge Alcalde.
Ya sabéis que es un placer muy grande, un abrazo muy fuerte, y no dejéis de mirar al cielo, que es una maravilla.
Qué bueno. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. No son las 6 de la mañana, no son las 5 en Canarias, ahora mismo son las 5:33, ahora menos en Canarias. Lo que hacemos es utilizar la sintonía de Herrera en COPE para conectar con Juan Andrés Ruber. Juan Andrés, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Muy bien. Antes de que me cuentes cómo viene la jornada en cuanto a la información y al entretenimiento de vuestro programa, yo quiero mandar un abrazo a Ismael de la Cruz. Me acaba de mandar un mensaje muy bonito y que a partir de ahora, Ismael, prometo tener en cuenta. Dice, Pulpo, te sugiero pues también un recuerdo para la gente que, como yo, estamos en un centro terapéutico para superar nuestras adicciones.
Anda.
Yo leo este mensaje porque he obtenido el permiso de Ismael, porque le he escrito, le he dicho, Ismael, lo puedo leer tal cual.
Sí.
Y me ha dicho, sí, no hay ningún problema. Bueno, pues Ismael, yo te agradezco la valentía, te agradezco la sinceridad con la que me cuentas esto que es tan personal. tu elección es que se sepa, y desde aquí, desde Poniendo las Calles, todo el equipo te mandamos un abrazo muy fuerte, y ya no solamente a ti, a la gente que pueda estar pues en tu misma situación, superando eso una es. Adicción, estás en un tratamiento, en un centro terapéutico, y lo que deseamos, Ismael, es que vayan las cosas súper bien.
Eso es.
Y que si te somos pues útiles, si te servimos de algo, ojalá lo consigamos y ojalá que sea pues para celebrarlo juntos.
Mm. Aquí así estaremos que, para acompañarle, claro, y un abrazo muy fuerte y todo el ánimo del mundo, claro que sí.
Eso es. Así que Ismael, como ves, esto es tal cual, esto es natural, es transparente. Juana no sabía que íbamos a tocar ese tema ahora mismo, pero estamos apoyándote, Ismael, que eso es lo más importante.
Eso es. Fuerza, Ismael, y un abrazo ahí.
Claro que sí. Pues, bueno, Juan Andrés, a partir de las 6 de la mañana, ayer fue un debate extraño, ¿no? Y parecía como un boleto de lotería, un sorteo y bueno, una cosa rara, ¿no?
Sí. A ver, y aparte de eso es que fue como muy intenso todo, ¿no? Y se nota que bueno, las costuras en el gobierno también están un poco abiertas, ¿no? Y Sánchez ayer con los anuncios que hizo trató de calmar también a sus socios de gobierno, pero yo lo que veo en la clase política es mucha tensión. Hay mucha tensión cuando cada vez que asistimos a una sesión en el Congreso de los Diputados y ayer para analizar todo el debate del Estado de la Nación, pues claro, fueron muchas horas en las que hubo muchos cruces de acusaciones y bueno, por supuesto vamos a analizar todo lo que nos dejó coleando esa primera sesión. Hoy continuará la segunda sesión, terminará mañana jueves y sobre todo, Pulpo, vamos a analizar con expertos los dos grandes anuncios que hizo Sánchez, que son los impuestos nuevos a la banca y a las eléctricas, que quieren recaudar unos 3.500 millones de euros, pero ya te digo que hay muchos expertos que dicen que esto va a generar una serie de problemas en el futuro tremendos, ¿no? Que puede quedar muy bonito, ¿no? De que paguen los que tienen poder, los que más tienen, tal.
La propaganda,
¿no? Sí. Pero bueno, eso puede generar problemas y ya te digo que lo vamos a contar de primera mano con gente que sabe del tema. El dato del IPC, además, lo vamos a conocer a las 9 de la mañana. El adelantado fue un 10,2% de inflación, Pulpo. Que no sabemos si será más o menos, pero ya superar, ya que sean dos dígitos, la cosa es seria, ¿eh? No estamos como para pagar aquí precios desorbitados, ¿no? Cuando vamos al supermercado o cualquier otro negocio, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, los incendios, Pulpo, no dejamos de lado el incendio de desolador que está arrasando ahora mismo tremendo parte de la comarca de Las Hurdes. Ha extendido a la provincia de Salamanca 3.500 hectáreas. Poca broma.
Es tremendo. Además, saltaba ya un poco a la comunidad de Castilla y León. Hay mucha zona de la parte de Ávila, hay mucha parte de Jolín, de Ciudad Rodrigo, donde ya se están quemando un montón de campos. Es tremendo, el fuego es algo terrorífico y hay que tener muchísimo cuidado, y por eso también hay que dar empujón de ánimo y de optimismo a toda la gente que ha ido para allá, a la UME, a los bomberos, a los voluntarios,
trabajando toda la noche. Hombre, Pulpo, sobre el terreno toda la noche. Sí.
Imagínate el calor que tiene que hacer ahora mismo por allí, por favor.
Bueno, el tema de las temperaturas, que eso pues no ayuda tampoco, ¿no? Con el tema de los incendios, la sequía y demás, y eso pues está dificultando las labores de trabajo sobre el terreno. Pero bueno, estaremos ahí pendientes para contar la última hora. Y que no se me olvide, Pulpo, como cada día a las 8 de la mañana, encierro de los Sanfermines, el sexto ya de estas fiestas, con toros de Victoriano del Río.
Fíjate, volviendo un segundo nada más, Juanan, al debate de ayer. Yo me di cuenta ayer que Sánchez está absolutamente obsesionado con la Comunidad de Madrid. No hacía nada más que mencionar. En la Comunidad de Madrid se están dando unos pasos de modernidad impresionantes y él va hacia atrás. Le obsesiona lo que hace Ayuso. Yo es una cosa que no puedo entender. En vez de fijarse y en sumar, oye, si hay cosas que están funcionando y que tienen muy buena pinta porque se han estudiado las cosas, ¿por qué no te quedas también un poco con esas cosas y las lanzas para que avancemos todos?
Ya, bueno, es cierto que durante la pandemia, pues Ayuso también desde la Comunidad de Madrid pues ejerció también labor de oposición, ¿no? Y hubo mucho confrontamiento pues entre el gobierno central y las medidas que iba tomando la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que desde entonces, a partir de ahí, las relaciones se deterioraron mucho y bueno, parece que hay cierta inquina, ¿no?, del presidente del gobierno hacia la Comunidad de Madrid, ¿no? Al menos es la sensación que da en determinadas reacciones, claro.
Y ahora pasará lo mismo con Andalucía, que le gana con esas aplastantes mayorías. Pues él, veremos a ver cuáles son las consecuencias, porque es que tenemos un presidente que es así. Pero no hablamos de política, que siempre me lías.
Yo no he dicho nada, ¿eh?
Vale, perfecto.
Yo simplemente he dicho los temas que tenemos, ¿eh?
Pero bueno, Juan, pues a partir de las 6 los ponedores estaremos ahí para analizarlos y sobre todo para escucharlo. Muchas gracias.
Por supuesto, gracias a ti, Pulpo. Buen día.
Hasta luego, Ruber. Son las 5:39, 4:39 en Canarias. Te preguntarás, ¿pero en esta madrugada de calor la gente está trabajando? Hay muchísima gente que está dando el callo en este momento.
ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Me emociona escucharte cada día aquí a esta hora, cuando nos das la introducción a mencionar a toda la gente que está haciendo cosas increíbles, como Juan Antonio de Almería. Dice, ¿qué haría yo por la noche si no existierais vosotros? A nada que se me pone una mosca en la oreja, me desvelo y empiezo a dar vueltas en la cama sin poder dormir, pero pongo la COPE y se me pasan todos los males. Gracias por este programa tan ameno que nos regaláis cada día.
Muy buenas, Pulpo, aquí en mi furgoneta, preparado para el reparto de pescado. Empieza otra jornada de trabajo más con la mejor compañía, la del equipo de Poniendo las Calles. Me llamo Manuel, soy ponedor.
Ole.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí Paco Hoyo, desde Francia, como siempre, poniendo las calles para que no le falte la comida a la gente. Soy ponedor. ¡Viva qué España!
Grande, qué grande, por favor. Buenos días, ponedores. Aquí Sebastián. Soy un policía que siempre lleva el pinganillo en la oreja con la COPE puesta cada madrugada. Os escucho desde las 4, hacéis un programa fantástico y nos manda un saludo a todo el equipo. Dice, es que yo también soy ponedor.
¿Qué pasa, Pulpo? Soy Andrés y aquí estoy, haciendo la guardia en el garaje de mi comunidad de vecinos. Te mando un saludo y un abrazo enorme y te doy la enhorabuena por el programa. Tienes un equipo fantástico. A cuidarse, ponedores.
Así Pulpo, es.
Buenas noches. Aquí desde el Vendraleo, desde Badajoz, aquí curando Villa, para Mosquito. Un saludo. Soy ponedor.
Es la ronda de nuestros ponedores. Ahora nos vamos a la máquina del tiempo. Mensajes que no han sido leídos hoy se pasan a la nevera y mañana los leemos en Poniendo las Calles. Más que nada porque hoy la máquina del tiempo, en esta semana, bueno, está paralizada en el año 1985. ¿Cómo sonaba España en ese año? Bueno, hay canciones que son fundamentales y la que vamos a escuchar en este momento es de un grupo noruego llamado Aha, que publicaron como sencillo en Europa pues un montón de canciones, pero yo creo que la canción más icónica de esta formación musical es la que ya comienza a sonar aquí en Poniendo las Calles. Take on Me, traducido viene a significar algo así como tómame. Si nos dejamos la canción, la podemos convertir en todo un himno de este programa de radio. Tómame, haznos tuyos y levanta España con nosotros en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Son y 41, las 5, las 4 en Canarias. Gracias por estar aquí con nosotros. Madre mía, la cantidad de gente que nos ha seguido ya. Somos 79.103 en Facebook. Gracias por estar en COPE. Gracias por ser ponedores.
Mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, llevamos desde las 4 de la mañana conectados a nuestros ponedores, conocemos sus profesiones, conocemos por qué están despiertos, conocemos pues el ímpetu con el que trabajan durante estas horas complicadas. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, hay que dar la del pulpo, pero antes tenemos que hablar de motor con un experto en el sector, con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que los conductores españoles se están poniendo nota a las autovías y también a las autopistas. Los que tenemos la suerte de movernos por España en coche, eso está muy bien, que nos den voz y voto, porque algunas veces nos encontramos cada cosa por ahí, que, en fin, ya hablaremos de ello. Pero seguro que esto nos da para conocer cuáles son las peores carreteras, las peores vías de alta capacidad, porque la gente se está manifestando.
Sí, la OCU ha preguntado a casi 1.300 conductores su opinión sobre el estado de la red de vías de alta capacidad, donde se han valorado desde el firme, señalización, seguridad en curvas, obras, guardarraíles, entradas o salidas en la vía. Pues bien, como conclusiones, la nota media obtenida por las autopistas y autovías se sitúa por debajo de un notable, según el informe. Además, las peor valoradas han sido las carreteras secundarias con una nota media de 6 sobre 10 y las peores autopistas y autovías para los conductores españoles son por este orden: la AP8, la Cantábrica de Irún a Bilbao, la AP1, la del norte, la de Vitoria a Irún, y en cuanto a autovías, la del Quinto Centenario de Sevilla a Portugal, la del Mediterráneo de Algeciras a Almería y la del Atlántico de Ferrol a Portugal. Está por el mal estado de la calzada. Todo ello, como veis, Pulpo, revela la gran necesidad de aumentar la inversión en carreteras para aumentar y mantener en buen estado la seguridad vial, tan importante para todos.
Uh-huh. Es muy importante, pero también es muy importante eso de que la fatiga al volante de un camión pues es un importante enemigo de las empresas del sector del transporte. Lo digo, Alfonso, porque hay gente que se pregunta pues que cuáles son esos efectos, que qué es lo que tenemos que hacer, que cómo lo podemos solucionar. Seguro que Motorman tiene una respuesta.
Fíjate un dato de la propia DGT, que relaciona la fatiga al volante entre un 20 y un 30% con los accidentes de tráfico. En el caso de los conductores profesionales de camión y de autobús, muchos de ellos ahora mismo al volante, se encuentran entre los grupos que más riesgo tienen de sufrirla, hasta el punto de que el cansancio durante la conducción supone el cuarto elemento de riesgo que está más presente en las carreteras españolas. En cuanto a los efectos, en cuanto a lo que me preguntabas, los efectos de la fatiga al volante, que provoca una menor efectividad a la hora de conducir, las primeras señales de cansancio son la visión borrosa y pérdida de agudeza auditiva. Otros síntomas son movimientos menos precisos, con maniobras descuidadas, y está claro que si no se toman descansos, la fatiga puede hacerse crónica. Lo mejor, respetar los tiempos de conducción y descanso. Antes de un viaje, pues dormir, se recomienda dormir entre 7 y 8 horas. Además, ventilación frecuente en cabina, beber agua de forma frecuente también habitual. En las pausas, andar y estirar las piernas. Y, por supuesto, en caso de fatiga, parar y descansar. E igualmente es poco recomendable conducir pasada la medianoche, si se puede, o nada más terminar de comer. Pulpo, está clarísimo que los profesionales lo saben, los no profesionales no tanto, pero las empresas también deben tenerlo muy en cuenta por responsabilidad en seguridad vial. Ahí, por cierto, ¿qué me dices tú de las 12 o 14 horas que hacen los conductores de VTC, que también son todo un riesgo y todo un peligro?
Hombre, es que es importante
que
tener...
no hay regulación, ¿eh?
Sí, por supuesto.
No hay regulación alguna.
Es importante que el coche, que el camión esté todo bien comprobado, sí. Los neumáticos, las lunas. Yo soy un histérico de la limpieza de los sí. cristales, tanto el delantero como el trasero. Es súper importante. Hay que controlar las normativas, las que están en vigor, y sobre todo que se están poniendo muy serias con el tema de la presión de los neumáticos. Pero es que esto, Motorman, le va a afectar ya a los camiones y también a los autobuses. Lo digo por si hay algún ponedor que ahora mismo tiene un gran volante entre las manos. Esto es fundamental.
Sí. En julio ha entrado en vigor un nuevo reglamento de la Unión Europea sobre la obligación de disponer de sistema denominado TPMS, es decir, es un sistema que se encarga de informar en tiempo real sobre la presión de los neumáticos y dar información al conductor, al camionero, al conductor de autobús de vehículos de más de 3,5 toneladas, tanto de mercancías como de pasajeros. Por lo tanto, y poniendo ejemplo, cuando la presión baja a menos del 80% de lo establecido por el fabricante, emite una alarma al conductor. Con este sistema aumentamos la seguridad en la conducción. Además, conseguiremos menos consumo de combustible, hasta un 3% si van correctos las presiones de los neumáticos, y aumenta la vida útil de las ruedas, reduciendo además el riesgo de pérdida de aire.
Uh-huh. Alfonso, es momento de que nos cuentes las novedades de la semana en vehículos comerciales. Siempre nos cuentas cosas que incluso a los que no tenemos intención de comprarnos un vehículo comercial, jolín, nos pica el gusanillo de las cosas tan chulas que ya era hora tuviesen nuestros transportistas.
Bien, te cuento. Además, se trata en este caso de la segunda generación del Volkswagen Amarok, un pick-up, un vehículo específico para trabajo, incluso para ocio, que es ahora más grande, más potente y con nuevo diseño. Se ofrece con cabina doble de 4 puertas o la simple de 2 puertas. Es más largo, más distancia entre ejes, gana en capacidad hasta 2 palets y una carga útil de hasta 1,16 toneladas. El nuevo Amarok de Volkswagen cuenta con más de 20 nuevos sistemas de asistencia a la conducción, como por ejemplo los faros matriciales de LED. En cuanto a los motores, 4 TDIs, 3 de ellos de 2 litros, 150, 170, 204 caballos, así como el nuevo TDI de 6 cilindros de 250. Además cuenta con nueva caja automática de 10 velocidades y tracción a las 4 ruedas.
Genial. Yo te digo una cosa. Hay un ponedor que se llama Pedro José Fernández, dice: buenos días, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Motorman si hay algún margen para pasar la ITV una vez caducada? Nos da las gracias, nos manda un saludo, es un ponedor.
A ver, Pedro, la respuesta es muy clara: no hay margen posterior para pasar la ITV, si se nos ha olvidado. En ningún caso la ITV te cobrará más, no te va a sancionar, pero atención, la ley de tráfico dice que si dejas pasar la fecha de ITV, los agentes de tráfico o municipales te pueden sancionar como infracción grave de unos 200 euros, eso sí, sin pérdida de puntos. Por ello, mi recomendación es que pases la ITV antes de que te esté caducando. Se puede hacer antes de los 30 días naturales de la fecha en que venza.
Genial, y ya para finalizar, otra consulta de otro ponedor. Este es un ponedor como ponedor avanzado, pone aquí. Carlos Moreno de Madrid, es decir, yo, te consulta. ¿Es bueno llenar el depósito del coche hasta la boca de llenado? Es decir, hasta que las gotas del combustible salgan y manchen la pintura de la carrocería.
La respuesta es clarita, Pulpo. No es malo, pero siempre que tengas cuidado en no rebasar la boca y provocar un derramamiento de combustible que puede ser peligroso, y también, obviamente, porque el precio al que está el combustible es como para tirarlo. Y tú ya lo sabes, nunca esperar ni apurar el depósito, no esperar a que se encienda la luz de reserva. Lo mejor es cuando esté por debajo de la mitad de su capacidad. Recordemos que cuanto más vacío esté el depósito de combustible, más se evaporará en su interior.
Genial, pues Motorman, no hay tiempo para más, yo me voy poniendo ya la sintonía de Darra del Pulpo. Motorman, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. En 8 minutos comienza Herrera en COPE. Hasta entonces nos da tiempo para repasar, por ejemplo, y acordarnos de un gran cantante. Hoy hace 6 años de su fallecimiento, y yo creo que ha habido un montón de artistas que nos han dejado su impronta a través del tiempo, a través de las publicaciones musicales que han hecho a lo largo de su vida. Hoy quiero acordarme de Juan Peña, el lebrijano. Juan además nacía en la localidad de Lebrija, en Sevilla, un sitio donde las 3 veces que yo he estado en mi vida siempre me ha pillado muchísimo calor. Lo que puede estar ahora mismo ocurriendo allí en Lebrija tiene que ser una temperatura bastante elevada, pero hoy nos vamos a acordar del lebrijano. Hoy nos acordamos del lebrijano, han pasado ya 6 años de su fallecimiento, y esta canción para mí es Estepona, esta canción para mí es mi familia, mi hija que hoy, por ejemplo, se examina del carnet de conducir. Ayer por la tarde publicaba en mi Instagram, en @elpulpo_oficial, una foto donde la ves y está súper nerviosa y súper preocupada porque a las 8:30 de la mañana tiene el examen teórico de conducir. Ojalá, cariño, te vaya súper bien. Creo que estarás pasando una noche muy angustiosa, pero seguro que va a ir bien. Me dijiste que ibas a rezar y eso siempre nos funciona muy bien. Así que, cariño, muchísima suerte. El lebrijano, 25 faroles. Nuestra canción de Estepona. ¿Cómo canta este hombre, por favor?
Me voy a dormir a la entrada de Granada, calle de los errores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el barro de casarse con Genis y la andadito de dote. Plaza Nueva y Sacatín a la entrada de Granada, calle de los errores. Hay una fuente famosa con 25
6 años sin el Lebrijano, se lo llevó una dolencia cardíaca. Yo creo que Juan Peña Fernández, que nacía, creo recordar, en 1941, nació además en el seno de una familia de cantaores, de los grandes Perrate, los Perrates de Utrera. Lo hablaba un día aquí con Carlos Herrera, y este es un tío importante en la copla y en nuestro sonido del flamenco andaluz. Es el auténtico heredero de la tradición de sus mayores. Yo creo que el Lebrijano fue también un renovador del cante. Es verdad que durante un tiempo compaginó la guitarra y el cante, pero al final se decantó por el cante, más que nada porque allá por el 64 ganó el concurso de Mairena del Alcor. Con el Lebrijano te digo hasta mañana, a las 4 de la mañana estaremos en directo levantando España y poniéndole las calles, porque ahora ya se han quedado puestas y nos podemos escuchar a Antonio Herraiz aquí en Herrera en Cope. Sé feliz, hasta mañana, cuidado con el calor.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Si eres de El Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 27 de julio en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en todas las conservas Calvo. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu cheque ahorro. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien. Pasear por la orilla del mar. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
El proyecto de ley de memoria democrática, que el próximo jueves se presenta en el Congreso, ha merecido la publicación de un manifiesto de la Asociación de Defensa de los Valores de la Transición. Históricos dirigentes socialistas, entre los que destacan Juan José Laborda y Javier Rojo, Felipe González, Julián García Vargas y Julián García Valverde, Rodríguez de la Borbolla y Francisco Vázquez, se suman a las firmas de exdirigentes de la Unión de Centro Democrático, la catedrática Teresa Freixes o la presidenta de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias. Todos los los firmantes piden un replanteamiento a fondo del proyecto. Reescribir la historia no es competencia ni de un partido ni de una institución política. Los poderes públicos podrán, con la fuerza de la ley, reparar los daños causados a las víctimas. Y así se ha hecho en España desde los albores de la transición. Con el proyecto de ley que el Ejecutivo traslada al Congreso, se pretende consagrar por la fuerza de la ley una verdad histórica, algo que en sí mismo es un despropósito. Tergiversar el espíritu de la transición, desconocer la fuerza de las leyes de amnistía aprobadas desde 1977 en adelante y banalizar el esfuerzo de reconciliación nacional es un sinsentido histórico y una grave irresponsabilidad. Un proyecto de ley sobre una cuestión tan sensible para la convivencia no puede consagrar las posiciones ideológicas de quienes, como Bildu, Más País o Podemos, con el aliento del gobierno de Pedro Sánchez, están empeñados en impugnar el camino del consenso a la democracia que culminó en la Constitución.